si no me quieres oír, no me animento a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde. Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana, nuestro invitado es
Mosén Antoni Rubio, párroco de Ripollet. Pues buenas tardes, de nuevo con ustedes para un nuevo programa de Vivir la Música. Como ya han escuchado, hoy, en el apartado de Por su música los conoceréis, en control está Jordi Puy, os habla Ángel Esteve. Y buenas tardes, buenas noches,
buenas tardes, Antonio Rubio. Buenas tardes.
Que viene acompañado también de Marcos y de Víctor.
Sí.
¿Eh? Buenos elementos.
Buenos elementos y de los primeros que hice y trabé amistad al llegar a Ripollet.
Sí.
Sí, buena, bueno, gente, buena gente.
Hay que decir, sí, que Marcos en la NIR de música hace las fotos, lo cazamos para esto, y visto nuestro técnico en la NIR de música, que también estamos aquí entre grandes amigos.
No sabía yo que hacía Marcos por las noches los viernes. Ya sé.
Pues hay melodías que traen recuerdos de algún momento de nuestra vida, algunas como son como un sello en la existencia de algunas personas. En el caso de hoy, vamos a ver qué música le gusta a Mosén Antoni. ¿Cuál es la primera pieza seleccionada?
La primera pieza que seleccioné fue un movimiento muy sencillo. De hecho, es de una obra larga, pero en el primer movimiento, y todavía lo recortaría al inicio, ¿verdad? Es de una sonata para piano, número 14, de Beethoven, conocida como Claro de Luna. Hay muchos autores que tienen melodías con ese título, Claro de Luna. Uh-huh. ¿Y por qué esa? Porque mi infancia, pues, de alguna manera podría ser definida por ese compás lento, seguido, modulado, como es el Claro de Luna de Beethoven, ¿no? Entonces, recuerdo, yo entré en el seminario muy joven. Yo tenía 14 años, 13, 14 años, yo entré en el seminario, vivía en Manresa, y entré en el seminario de Vic. Y las tardes de los seminarios, pues, eran así como muy nostálgicas, ¿no? Se rezaba el rosario y, uh-huh, y las primeras configuraciones que yo tengo de mi vida, de entre los 10 hasta los 16, vienen marcadas por esas tardes. Tardes que podrían quedar reflejadas en ese precisamente Claro de Luna, en ese puntuado, en ese piano que va sonando. Thank you.
Preciosa, ¿no? La sí. Sigue, vamos sí. acortando músicas sí. para que se oiga más la palabra.
Yo creo que la gente se puede hacer una idea con esos acordes, con ese sonido de piano, lo que pueden llegar a ser tardes muy largas. En los seminarios las tardes son muy largas. Yo ya le digo, pasé poco tiempo desde que nací hasta los 13, 14, y los recuerdos en casa son muy vivos, pero casi sin música. O sea, cuando yo empiezo a oír música es en ese tiempo de formación.
¿Y qué es para usted la música?
No es lo más importante de mi vida. Hay personas a veces, y sobre todo en la juventud, que he oído que se manifiestan: sin música no sería nada, o sin poder escuchar al levantarme ya una pieza, o en fin, el compositor, o el quien sea. Para mí es importante en la medida que está conectada la música a un hecho vital, a una experiencia de vida. Uh-huh. Y entonces está presente casi siempre en mi vida, porque la vida es la secuencia de hechos vitales, de esa experimentación de las cosas. Por lo tanto, en cada momento puede haber una canción, una melodía, pero una melodía ausente de una experiencia de vida.
Sí, por ese vivir, por eso ha sido escoger la segunda pieza, que es de Mahler.
Sí, bueno, la segunda pieza de Mahler, de entre todas las que he escogido hay dos que son para mí casi como un hito en la historia de la música desde mi percepción, que tampoco es de maestro. Una es precisamente Mahler, esa obra número 5, la sinfonía número 5, y luego la que viene después, que no vamos a decir de momento quién es, que creo que si tuviese que salvar una canción, o una melodía, o una pieza realmente musical, salvaría la que viene. En esta de Mahler se une, que desde muy joven he sido aficionado tanto a leer como al cine. Entonces me ha gustado muchísimo el cine, sobre todo el cine italiano. Y entre el cine italiano destacan grandes directores, para mí casi el mejor, sino el mejor, y eso es claro, siempre es subjetivo, está Luchino Visconti. Luchino Visconti utiliza esta sinfonía al inicio de su película Muerte en Venecia. Y Muerte en Venecia es realmente para mí el paradigma de cómo puede llegar a vivirse la vida si uno se abandona absolutamente a los sentidos. Puede llegar a destruir, siendo muy bella la destrucción, porque es una destrucción bellísima, es una tragedia preciosa, pero es una destrucción, ¿no? Entonces, lo que recuerdo, tal vez de las imágenes más bellas que recuerdo de mi vida, es precisamente ese vaporetto entrando en la bahía de Venecia con la música de Mahler en el fondo. Nos hemos de situar en un día de niebla como hoy, a eso de media tarde, medio lloviznando, y el barco muy lentamente que entra, y encima de viendo, observando Venecia que se acerca, el protagonista. La música de fondo es esa.
Sí, que es el adagietto de Mahler.
Exactamente. Thank you.
Decía, no sé quién por ahí, que romántico es quien procura ser agradable a los demás. En situaciones románticas, ¿pone música?
Situaciones románticas, un sacerdote tiene pocas. Y así salvamos la papeleta.
Bueno.
No, pero sí que es verdad que hay...
Siempre digo que es quien procura ser agradable a los demás.
Sí, ciertamente. De todas maneras, sí que hay momentos en la intimidad que uno busca por las experiencias que has podido tener durante el día o por los recuerdos o las nostalgias de otro tiempo, de otro momento, sí que buscas esa pieza concreta, eso es verdad. Y hay piezas que sirven para esos momentos y otras piezas que no sirven, siendo todas extraordinarias.
¿Te gusta cantar?
No me gusta cantar, no.
¿Y qué canción es la que más le viene a la cabeza? Normalmente siempre hay canciones que...
Bueno, ya le digo, depende de la circunstancia. No tengo yo... Me pasa un poquito, y así desvelo ya uno de los secretos que todo el mundo quiere conocer, de qué equipo de fútbol soy. Soy del equipo de fútbol que más convenga en el momento que más convenga.
Ah, está bien, está bien.
Entonces, con la música pasa un poquito lo mismo, ¿no? Según qué momento vendrá una música, según en qué otro momento vendrá otra. Ya le digo, mi vida no es... está unida, como casada con la música, como veo que hay en otras personas, ¿eh? Mi afición es muy grande, pero le diría más, la música como instrumento para llegar al conocimiento también, ¿no? Entonces todo eso que parece un poco abstracto, en mí concretamente es verdad.
¿Y qué canción ha seleccionado para completar?
Bueno, pues como canción culta, ciertamente luego hay canciones que podríamos llamar no cultas y que son preciosas también, como canción culta, y es la que salvaría, si tuviera que salvar una canción de toda la historia de la música, salvaría de la ópera Norma Castadiva, de Vincenzo Bellini, y además salvaría una actuación
concreta.
Montserrat Caballé en el año 1974 cantó en el Teatro Romano de Orange, en Francia. Se dio la circunstancia que empezó a cantar y se levantó un aire, un viento que le llaman céfiro. Y a medida que iba cantando Caballé, el viento era cada vez más fuerte. Se dice que nunca se ha escuchado Castadiva como en esta representación de Montserrat Caballé en el Teatro de Orange.
Sí, pues la vamos a escuchar. Yo pienso que esta canción no la vamos a cortar, porque el final es de los que son apoteósicos. Castadiva.
Ooh.
Impresionante la...
Impresionante.
Como sí. lo canta sí, sí. Montserrat Caballé.
¿Eh? Una gran voz.
Sí, sí. Y en esta, sí, en es, sí, es que el final, el final sí, es, sí. bueno, entera, ¿no? Pero el final es,
no,
es,
sí.
es impresionante. No. Pues bueno, esta a mí, Ave María, a mí me recuerda, bueno, este me recuerda una Ave María, este Castadiva, uh-huh. este canto a la luna que le está haciendo. Y hablando de Ave Marías, este año la NIS de Música, vamos a tener una sesión especial y va a ser allí en la parroquia, en la iglesia, uh-huh. y va a ser el último jueves del mes de mayo. En teoría son los viernes, pero por motivos de que Jordi Jiménez, el director de la coral también, y que posiblemente también actúe tocando yeah. el trombón alguna vez María, ¿qué le parece la idea?
Hombre, la idea... El espacio de la iglesia es un espacio evidentemente litúrgico, está pensado para la celebración religiosa. Ahora bien, es un espacio que se puede y se debe, yo creo, aprovechar para todas esas cosas que se dan y se digan a la iglesia. Por ejemplo, pues eso de la Ave María uh-huh. que ustedes están preparando es óptimo. Es una de las mejores cosas que podemos utilizar, ¿verdad? O sea que yo, mientras esté de párroco, todo aquello que sea poder favorecer a través de un espacio, aunque sea un espacio consagrado, a la divulgación de la cultura y de la espiritualidad, por supuesto. He tenido problemas a veces, ¿eh? Porque, por ejemplo, estando en otra parroquia destinado como párroco, querían representar una obra que se desdecía de la fe, y entonces tuve que decir que no, que yo les cedía a otros locales, pero no la iglesia, ¿no? A veces es difícil de que lo comprendan, ¿no? Pero siempre y cuando sea una cosa espiritual y de ensalzamiento de la persona y todo eso.
Pues si se hablarán de Ave María, Ave María será de ópera, será de...
Sí, no, no, que sea, por supuesto.
Son todas,
sí,
todo sí, lo que sí, sea.
Ningún problema.
Y más en el mes de mayo, he escogido el mes de mayo precisamente por eso, porque el mes de María. En la NIT de Música tenemos de técnico a Víctor. Víctor, allí te tendrás que preparar
bueno,
como
a
sea.
A ver.
Víctor es un fiera para esto de... Para esto de llevar, para llevar los aparatos, yo no sé cómo se la ingenia, pero a nosotros no, es, yo creo que si se va Víctor, dejamos hasta de hacer las nitas músicas.
Sí, porque yo me sorprendí porque Víctor es muy joven, ¿no? Y la capacidad que tiene de entusiasmarse y de entusiasmar a la vez a la gente de su alrededor es mucha. Y la gran capacidad de tocar muchas teclas, ¿no? Porque lo ves tanto en todas las celebraciones de la misa del Pilar,
sí.
como lo ves ahora en la asociación de pasabristas y bueno, pues eso.
Y
eso,
en la lista bueno, música, sí,
la música
formamos el tío Rafael López, Víctor y yo.
De hecho, lo primer acto que yo asistí después de la misa en Ripollet fue a una zarzuela.
A una lista de música que fue sí,
de música
de la
verbena
de la paloma.
Muy bonita.
Sí, sí.
Pero que acabó un poco mal. No, pero fue una noche deliciosa,
sí,
además.
Sí. Sí. Recuerdo yo aquello que estaba dando presentando la NIT de Música cuando entró usted, una anécdota, y cuando entraba yo estaba diciendo que era una verbena de la paloma un poco atrevida, digo, pero bueno, es igual, me van a mandar usted al confesionario, pero como ahora hay sacerdote sí. nuevo, y en ese momento entraba usted, digo, uff, sea lo que Dios quiera.
No, estaba bien, sí. pasa que tal vez estamos acostumbrados en zarzuela, sobre todo mi abuelo era muy zarzuelista, ¿eh? Uh-huh. Y a, no sé, formatos más clásicos, ¿no?
¿Y cómo era la música en el cole cuando era pequeño?
Pues sí, pues...
Sí, si cantaba alguna cosa.
Montañas nevadas, cara al sol...
Sí, sí.
Y todas las canciones...
Yo tenía un camarada.
Sí, exactamente. Y las canciones de los requetés.
Sí.
Yo iba, fui, claro, en aquella época, yo supongo que todo el mundo ha cantado el cara al sol, quiero decir, no
sí,
es...
Sí, bueno, no creo que se acuerden.
No se acuerdan. Vale. Pues eso es el recuerdo...
Que es de un compositor de zarzuela, de Juan Tellería, y que es vasco.
Ajá. Bueno, yo recuerdo que antes de entrar en las clases, los hermanos de la Salle, pues, cantábamos esas canciones. Y luego recuerdo pues los cantos típicos de iglesia. Uh-huh. Entonces ya, fíjate, fue una mezcla toda un poco extraña. Sobre todo las canciones típicas catalanas, el Rosa de Abril y en fin, todas estas canciones. Eso es lo que más recuerdo de infancia, sí. Y algunas zarzuelas, me costará mucho recordarme de cuáles, pero que cantaba mi abuelo. Per exemple, una llevantina, em sembla, i cançó d'amor i de guerra.
Cançó d'amor i de guerra, sí. La evocació al Pirineu de cançó d'amor i de guerra, sí.
Eso, eso. Sí, sí. Eso es lo que recuerdo. Yo no he cantado mucho.
Y no es capaz de recordar ninguna, de cantarla.
No.
Bueno, no la cantamos ahora. Vamos a seguir con la selección. ¿Dónde vamos ahora? ¿A una pieza ahora escogida de ti?
Sí, he escogido porque la gente dirá, porque hombre tan aburrido, solamente está sacando cosas que para mí son maravillosas, pero a mí me ha gustado mucho también la copla y la música así muy melódica, ¿no? Entre las muchas que he escuchado, me gusta especialmente esta. También tengo recuerdos alrededor de esa canción, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es él, es un gran cantante, que ha vendido muchísimos discos.
Sí, Luis Miguel.
Luis Miguel, sí, sí. En una de sus canciones pues emblemáticas, Si nos dejan. Y bueno, pues yo diría que la escuchamos.
Él era un cantante mexicano, sí. Bueno, aunque no nació en México. No, porque su padre le pilló sus padres, sí, en Puerto Rico, sí. Su padre les pilló de gira y nació por allí. Después se nacionalizó mexicano. Pues es Si nos dejan, de Luis Miguel.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.
En mi pueblo se decía, si quieres tener un hijo pillo, mételo monaguillo. Yo fui monaguillo y me quedé en pillo solo, no, ya no. ¿Usted fue monaguillo antes que cura?
No, no fui monaguillo antes de cura. Sí. Porque yo pillo lo he sido siempre, o sea, antes de ser, ya de entrar en la sacristía. No. La vocación mía es muy, muy incipiente, es de prácticamente desde que tengo uso de razón que yo quiero ser sacerdote, o sea, luego he tenido dificultades en una parte de los estudios, dejé el seminario, pero la vocación inicial y fundamental ha sido siempre la misma, para mí no ha habido ningún problema, o sea, ha sido fluir naturalmente la vocación y la vida. Por lo tanto, he estado siempre metido en cosas de iglesia.
¿Y cómo fue eso de me meto cura?
Sí, eso todavía se lo pregunta a mi madre. Se lo sigue preguntando después de tantos años, con el futuro que tenía mi hijo. No, porque mi abuelo, el padre de mi madre, tenía una empresa importante en Manresa, que se la hizo él, o sea, trabajando muchísimo, y claro, era el único nieto varón, y entonces tenía que pasar, y yo dije que no. Lo llevaron mal. Pero es que era mi vocación, era lo que yo veía que tenía que hacer, eso que dicen ahora, sigue tu corazón, pues yo seguí mi corazón y no me equivoqué, gracias a Dios.
¿Y entró en el seminario de Vic?
Entré en el seminario de Vic porque estábamos viviendo en aquel entonces en Manresa. Yo he nacido en Manresa. Luego ya la familia se traslada a vivir en Barcelona, y cuando yo dejo el seminario de Vic, tuve 3 o 4 años fuera, o 5, y ya regreso a Barcelona y vuelvo a entrar en el seminario, pero no en el de Vic, sino en el de Barcelona.
Pues en los seminarios se canta bastante, pero sí, mucho, y en esas largas tardes se larga, Maite, Boga,
sí,
Boga.
Sí.
¿No?
Sí, se canta mucho,
sí, pero, sí,
pero no sé si así de esa manera. No, se
pero,
canta así,
usted no, yo, no era, fíjese, del grupo que
no,
cantaba.
Fíjese que yo entro prácticamente, mi entrada en el seminario coincide con el post-concilio. Post-concilio fue como una especie de huracán que se llevó por delante muchas cosas. Algunas de ellas buenas, pero muchas de las que se llevó, ahora tenemos que recuperarlas. Sí. Una de las cosas que dejó el posconcilio fue muy pocos seminaristas. Entonces, mi curso primero, cuando yo hice 4º de bachillerato, 5º de bachillerato en Vic, éramos 10 seminaristas. O sea, poca cosa, poco cante podíamos hacer, o sea, nosotros mismos y poca cosa más, ¿no? Cuando vuelvo a Barcelona, todavía era peor, porque en mi curso éramos 4 o 5, y de todos aquellos 4 o 5 unidos a los otros, la verdad que canto, y hemos tenido asignatura canto, para tener 3 o 4 nociones de canto, pero no como se había cantado antes del Concilio Vaticano II.
Vamos a otra de las piezas. Me parece que es una marcha.
Sí, esa la pongo porque es para mí la alegría. Es una alegría, es una victoria tremenda de la vida. Nosotros nos llega anualmente, puntualmente cada año, el día de San Esteban, en ese concierto maravilloso que
hay. No, el día de Año Nuevo.
El día de Año Nuevo, es verdad, el día de Año Nuevo. Que nos llega, como digo, puntualmente desde Viena. Y es la pieza, por tradición, que culmina ese magno concierto, ¿no?, de Año Nuevo. Se llama la Marcha Radetzky, y yo creo que solo oírla a uno se le levanta el ánimo, ¿no?
Pues sí, pues vamos a escucharla, que es de Strauss, pero del padre.
Sí.
Thank you.
sonando la Macharadisky, entramos en... Después usted cantó misa.
Sí. Canté misa el 21 de octubre del año 1991 en la parroquia de... Bueno, canté misa. Me ordenaron sacerdote, sí. La primera misa se dice después, el día siguiente, ¿no? Pero día de la ordenación, 21 de octubre del 1991, en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza de Mataró. Uh-huh. Había estado antes en otras parroquias como vicario, como diácono y como seminarista. Uh-huh. Empiezo como seminarista en la parroquia de Corpus Christi de Barcelona. Me sacan de esa parroquia y me mandan a Mataró. Y en Mataró estuve ya un montón de años. Allí me ordenan de diácono. Me dan el primer encargo como vicario. Y luego pasaré como párroco a Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet estuve 10 años seguidos de párroco. Sí, sí. Una época muy rica, pero muy complicada, claro.
¿Después de Santa Coloma?
Y después de Santa Coloma de Gramenet, 3 años en Llinars del Vallès, 4 en Cardedeu y lo que llevo aquí en Ripollet.
¿Y la primera misa cómo la recuerda?
Bueno, la primera misa de tanta emoción casi no se recuerda. O sea, yo recuerdo el día de mi ordenación, el que fuera cardenal arzobispo, ahora emérito, doctor Carles, cardenal Carles, Ricard María. Sé que salió de la iglesia, estaba con mi familia afuera y me cogió por el hombro y me dijo: mira, no tengas tanto miedo, parece que te vas a meter. Digo, es que es muy emocionante, sí. Y la verdad es que fue realmente una gran emoción.
Y cuando le dijeron va usted a ir a Ripollet, ¿qué le vino a la cabeza? Además de seguir... que aquí iba a seguir su voz pastoral,
bueno,
pero que
lo primero fue como un ligero dolor de barriga que fue creciendo. yo había estado ya 10 años en Santa Coloma, por lo tanto era fácil. Quien desconoce estos, yo no había estado nunca en Sardañola ni Barberà ni Montcada, encara una mica. Todavía conocía, pero desconocía la realidad de estos barrios. Pero es lógico que la asociara con la realidad de Santa Coloma. La verdad es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Llegar aquí y darme cuenta de que era una gracia, un don de Dios. La verdad, sin haber llegado aquí, sin haber visto la gente, sin haber hablado, sin haber tenido contacto, el cambio para mí era demasiado... sorpresivo, para así decirlo. Cardedeu es una ciudad que tiene un urbanismo increíble, está lleno de árboles, todo verde, todo, y aunque sí que es verdad que está creciendo, pero sigue siendo esas ciudades, esos pueblos grandes, del Montseny, precioso, claro. Ripollet es muy maco, y el casco antiguo es bonito, pero claro, durante tantos años se ha trabajado tanto, y yo no digo ni bien ni mal, porque no es ni lugar ni momento, pero sí que ciertamente pues es muy distinto.
Sí. Vamos a otra pieza de música.
Pues vamos a...
Para que vayan conociendo de ver por la música.
Sí, por la música. Es de una ópera, Gianni Schicchi, O mio bambino caro, y es de María Callas. Casi mejor es escogido por María Callas, que la canta extraordinariamente bien. Es un momento también muy tierno, muy delicado, de una mujer que le dice, viene a decirle a su padre que o le deja casar o se pega un tiro. No,
se tira al río Arno. Se tira al río Arno, sí.
Se tira al río Arno, no. Y la música, verán ustedes que todas van a ir coincidiendo, es muy melódica. Uh-huh. O sea, no hay casi estridencias.
Son dos de los minutos y medio más sublimes de sí. La música.
Thank you.
largo o corto de su vida pastoral, ¿alguna anécdota habrá por ahí suelta que nos pueda contar?
Alguna, y algunas de muy buenas, y me pasa que no tengo mucha memoria, así, pero sí, alguna, le cuento una. Yo salí del seminario muy formalito, como Dios manda que se tiene que salir de un seminario, luego la vida ya, pero sales muy formal, y sobre todo cuando llegué a Santa Coloma, que era mi primer encargo como párroco, pues bueno, todo era mirar hacia arriba y nada hacia abajo. Y viene una señora un día y me dijo: padre, le tengo que hacer una confesión. Y digo: bueno, para eso estoy, te dirá. Dice: no sé si es pecado, es en forma de pregunta, dice, pero yo le agradezco mucho a Dios nuestro Señor que mi marido se haya muerto y me haya dejado la paga, que es lo mejor que ha hecho en toda su vida. Empecé con eso a resituar las cosas, porque era una mujer de misa diaria.
Sí, sí.
Y capaz de decir eso, pues sí.
Se lo había dejado la paga.
Le había dejado
eso
la paga.
Eso era importante.
Se había muerto y le había dejado la paga.
Vamos a otra canción.
Sí.
Tenemos a...
Status Quo, que es ese grupo para mí realmente importante, ¿verdad? Uh-huh. Y que componen canciones que en el año 60, de 62, 68 hasta el 70 prácticamente están componiendo músicas que van también a marcar una época, ¿no? Esta concretamente, además de la melodía, es preciosa y fue como una ola que fue levantando los ánimos a la juventud.
Aunque la letra sea un poco guerrera.
La letra es un poco guerrera,
sí, pero la música.
Pero la música es la música.
Vamos a ella. Seguir, que estamos en la recta final, y yo me preguntaba algunas veces si Jesucristo no tendría que aparecer alguna vez por la iglesia con el látigo. Digo, cuando se montan esas fiestas de vestidos bonitos y se suben a los bancos para hacer fotos.
Sí, bueno, esa es la gran pregunta, es decir, en qué hemos ido transformando, ¿no?, con el tiempo también la práctica de la fe. Y es verdad que vivimos en un momento en que parece que lucir, y sobre todo ahora cuando venga la primavera y las primeras comuniones, y lo digo con todo respeto, y allí se va a dar la primera comunión a todo quien la pide y esté preparado. Pero sí que es verdad que se ha perdido un poco el tono de sencillez, de austeridad, de una fiesta religiosa como es, y luego cada uno podría celebrar. Mezclar las dos cosas es complicado, es difícil. Sí. En tiempo de Jesús, permítame, sin embargo, que le diga que pasaba un poquito ya eso. O sea, el ser humano le gusta el teatro, le gusta el disfrazarse, le gusta. Eso es inherente al ser humano. Y como es humano, pues de alguna manera también estará presente dentro de la fe y de la expresión de la fe.
Bien, ¿alguna vez ha utilizado música para calmar a los feligreses?
Aquí en Ripollet tengo a mi diácono, que es Mosén Pedro Iglesias, que tiene un carácter tremendo, una voz de esas graves y muy poderosas, y le digo: ¡hala! Al micro.
Vamos a ver. Vamos a ver la pieza que hay elegida ahora.
Bueno, la pieza que viene ahora es de Giacomo Puccini, es muy hermosa, si acaso la tenemos muy poquito tiempo, si quieren ustedes, es un bel di vedremo, es de la ópera Madame Butterfly, también cantada por María Callas.
De María Callas era impresionante. También le gustaba mucho el cine a las mujeres.
Sí,
era increíble.
Además, María Callas reúne en torno a sí todo lo que entendemos nosotros por una gran diva. Eso, una voz que sin ser, dicen los entendidos, yo no soy entendido, pero dicen los entendidos, sin ser una voz espectacular en el escenario, utilizaba esa voz, la que tuviese, de tal manera que llenaba,
sí,
como usted dice,
sí,
llenaba,
sí,
y...
llenaba.
Sí, sí.
¿Qué significa para usted la palabra Ripollet?
Bueno, pues Ripollet ahora significa pues mi parroquia, mi lugar donde vivo, donde conozco a la gente, donde realmente se desarrolla pues mi presente, cargado de mi pasado, ¿verdad? Ripollet ahora ha dejado de ser un nombre desconocido, perdido en la bruma del no conocer, y ahora empieza pues a tomar forma y consistencia, y de verdad que le tengo un gran cariño, de verdad, sobre todo a la gente.
A usted también le acompaña aquí en Ripollet, sí, su madre, la señora Carmen.
Mm-hmm.
Bueno, además de los gatos y todo esto.
Gatos, sí, sí, y perros, y no tengo más porque no.
¿Hay alguna canción que le dedicaría especialmente a ella?
Mire usted, aunque no tenga nada que ver el drama del elixir del amor, la pieza que yo les propongo, Una furtiva lágrima, es un poquito... Cuando se habla de madre se habla siempre de nostalgia. Esté con nosotros o ya no esté. Y quieras que no, la madre provoca esa lágrima como que aún sin querer se resbala mejillas abajo, ¿no? Una madre es como una raíz, como un ángel, es como esa persona que realmente provoca siempre ese eco de amor abnegado, entregado. Por eso les propongo Una furtiva
pues
lágrima.
Para la señora Carmen. ¿Cómo le pondría el punto final a este espacio de hoy, Mosén Antonio Rubio, párroco de Ripoll?
Pues mira, le voy a poner con una canción. Ya sé que vamos de tiempo muy forzados. Está sonando ya Rian, de Edith Piaf. Es una canción, en principio diría que no es aparentemente ni muy cristiana ni muy optimista, pero depende de cómo se lea. Yo acabaría este decir: la vida de cada uno es como es y hay que mirarla con paz. La vida, haya sido lo que haya sido, cuando miramos hacia atrás no podemos mirar con ira, hay que mirar con esperanza. Y esa canción de Edith Piaf viene a decir: a pesar de todo, a pesar de lo que he amado y de lo que no he amado, la vida continúa y no me arrepiento de nada.
Pues muchas gracias por haber estado aquí en Ripoll Radio. Por su música los conoceréis. En control ha estado Jordi Puy y os ha hablado Ángel Esteve.
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balancer des amours et tout leur trémolo. Balancer pour toujours, je repars à zéro.